Terrassa, la nedadora paralímpica, ho fa 3 anys després de marxar i ara es compromet amb l'entitat on es va formar per 2 temporades. Fins aquí les notícies en xarxa.
A Ràdio Sant Vicenç també perdem el cap pels bolets. Nai, no, nai, no, nai. Tot el que et cal saber sobre el món boletaire i molt més a Tocat del Bolet, amb el nostre caçador de bolets particular, en Víctor Manuel Lambea. Quan veig la llora, el meu rovallo hi plora, ja no rec com més a mi, esclata sang des de l'hi.
Buenas tardes, amigos, amigas, boletairas, teros, otra vez aquí a Tocat del Bolet, otro viernes, y otro viernes preparados ya con las fiestas en el coche, preparado todo ya para salir mañana rápido hacia la montaña, hacia el bosque. Ya que estas lluvias, por lo menos aquí en la zona del Mediterráneo, nos ha cogido unas 3-4 días de lluvias bastante intensas. Todo lo que de verdad, todo lo que no había llovido en del verano para aquí, lo ha llovido en 3 días. Ha sido una regada bastante, bastante general. Bueno, por lo que parece, el resto de la península también ha ido lloviendo en más de un lugar. Parece ser que la meteorología es sabia y lo que no llovió en el verano o en la primavera, pues ahora nos lo está agradeciendo nuestros bosques con unas lluvias bastante generosas, que seguro que en más de un lugar, no en todos, volverá a resurgir la floración de setas. Aquí seguro a nivel de costa, porque ya pasada la media montaña, o sea, hacia la alta montaña y hacia el Pirineo, etcétera, ahí ya hiela, ya ha hecho frío, ya nieva. Eso ya será un fruto para cara a las setas de primavera. Y eso siempre va bien, siempre va bien que haya nieve en las montañas, que mantenga esa humedad bajo tierra. Pero en las zonas medio bajas, de montaña, y en las zonas bajas, la lluvia ha ido muy bien de verdad. Ha caído muchos litros en muchas zonas, en otros no tantos, pero la floración micológica seguro que se despierta. O sea, eso, hablando con amigos esta semana, muchos coinciden en eso, en de que puede ser que la temporada que se daba ya por casi terminada, pues se vuelva a resurgir, a renacer, por decirlo de una manera. Entonces habrá que aprovechar estos días que nos quedan ya, bueno, noviembre ya está, ya lo liquidamos, pues estos días de diciembre, antes de que venga el frío intenso y acabe por las floraciones. Porque hay setas que son de pleno invierno, como la Liroforos latitabundus, la llanega, la llaman la reina del frío. Hay los Trichomaterium, que también siguen saliendo, los Hindon repandum. El Cartaneros cornicopoides, que está este año, por normas, normalmente por todos años anteriores y de siempre, suele salir para primeros de noviembre, y este año está saliendo para últimos de noviembre. Esperemos que esas lluvias, pues lógicamente, esa población que tenía que haber habido durante todo el mes de noviembre, pues salga ahora. O sea, esperemos que sea así y que podamos llenar nuestras fiestas. Bueno, y mientras tanto, pues como siempre, aquí os he seleccionado unos cuantos artículos que creo que serán de vuestro interés. El primero y el segundo son correlativos, o sea, son de la misma materia. Es de un WhatsApp que me pasaron, lo estoy mirando, leyendo, y me hizo me creó interés y lo busqué en internet. Busqué y encontré varios artículos, de los cuales he seleccionado tres. En el primer artículo que os leí hay el resumen de dos de ellos, es la información sobre dos de ellos, y el otro es de otro grupo en que también habla de la misma seta, y yo creo que es interesante porque sinceramente yo hasta ahora lo desconocía. Había vivido alguna cosa, pero la verdad no lo conocía en el fondo tan bien. Gracias al programa y gracias a investigar en Google y en los libros de micología, pues se encuentran muchas veces muchos datos y mucha información que es muy muy importante. Pues bueno, vamos directos a este artículo que tiene como título La Morchella Galilaea. Esto lo he sacado del Wikipedia, ¿no? Esta morchella, esta múrgula, esta rabasola, es una especie de hongo de la familia Morchellaceae. Eso que fue descrito como nuevo en el año 2012, o sea que es bastante reciente su aparición o su clasificación como seta. Pero lo original de esta morchella, a diferencia de la mayoría de las morillas, como todos conocemos, que se caracterizan por su fructificación en la temporada de primavera, la Morchella Galilaeae fructifica en otoño, y exactamente entre los meses de octubre y diciembre. Cosa rara, ya que, como hemos comentado, todas las morchelas son una seta de la temporada de primavera. Pues bueno, pues los estudios han demostrado que este hongo originariamente suele encontrarse en países de la China, Java, en Hawái, Nueva Zelanda. También se encontró en Israel, en la India, en Turquía y en algunos países de África. Actualmente su extensión es mucho más grande. Y las muestras del especímen del cual se estudió en este artículo se lograron bajo la planta Fraxinus siriaca en la zona de Israel. Esto es la primera información que encontré en Google, y después busqué otra y encontré otra que dice que, bueno, esta morchella pertenece al orden de los pecizales, a la familia de los Morchellaceae, la clase Pecizomicetes, y si hablamos de su descripción, pues si algún día la podéis encontrar o observar en el bosque, aunque ya hay algún amigo que, como ya lo comenté en la página, que iba a hablar de ella, pues hay más de algún amigo que ya me ha comentado que algún año la he encontrado, por lo tanto que no es difícil que la podamos encontrar. Este amigo es de la zona de Tarragona, por lo tanto en más de un rincón seguro que podríamos encontrar esta Morchella Galilaeae. Decíamos que íbamos a hablar de su descripción, y diremos que la mitra es de un tamaño medio pequeño, ya que solo puede alcanzar los 5 centímetros de altura por unos 2 centímetros de anchura. O sea, en realidad estamos hablando de una morchella pequeña. Como todas las morchelas, es hueca y generalmente es cónico alargada u ovoide, con el ápice obtuso, y en ocasiones está ligeramente inclinada hacia un lado. O sea, no es totalmente vertical. La superficie interna es furfurácea. Las costillas, las primarias, son anchas y moderadamente espaciadas, planas y purinosas. Y son de un color blanquecino durante muy, muy largo tiempo. Estas enrojecen ligeramente a la manipulación o con la edad. Y las costillas secundarias, las anteriores, son rudimentarias y generalmente reducidas a apéndices abortados. Los alveolos primarios son profundos, alargados y poligonales. Son bastante escasos y están alineados verticalmente y son de un fondo plano. El himenio, o sea, la parte fértil de la seta, es de color variable con la edad. Inicialmente es de color pardo grisáceo y que se vuelve amarillo ocráceo con la edad. Las pseudomoléculas son inexistentes, Y el estipe, el pie por decirlo, mide entre 2 y 4 centímetros. Y entre 0, 5 y el centímetro y medio. Este pie, este estipe, es hueco, delgado, esbelto y subcilíndrico. Y está algo ensanchado hacia la base. La superficie es lisa y de un color blanquecino, como la mayoría de múrgulas, pero esta se mancha de pardo anaranjado con la manipulación o con la edad. La carne, la poca carne que suelen tener las morcheras, pues esta tiene un grosor medio. Es de color blanquecino y es elástica. Y tiene un olor débil, poco distintivo, y un sabor agradable. Hay que decir que las reacciones macroquímicas no están chequeadas, o sea, no se han llegado a estudiar al fondo. Y las esporas, o sea, las ascosporas, son elipsoidales, lisas y alianas, con las paredes muy gruesas. Y las ascas son octosporadas, no amiloides, cilíndricas y uniseriadas, con la base generalmente en forma de cabeza de flamenco rosa. Si hablamos de su tipo de crecimiento, su hábitat y su distribución, podemos decir que es una especie cosmopolita. Es una especie que está presente en todos los continentes actualmente, siendo relativamente frecuente en algunos países mediterráneos como España, Italia y Turquía. Y como hemos dicho antes, en Israel. Es una morchela que fructifica generalmente de forma solitaria o en grupos. Estos grupos son cespitosos y unidos por los pies en zonas termófilas con gran influencia del mar. O sea que que no veremos una sola, sino veremos grupos, si llegamos a localizarla, veremos grupos de esta seta que nacen que están unidos en el punto de crecimiento. Y esta morchela crece en unas alturas comprendidas entre el nivel del mar y los 200 metros de altitud, no en las alturas más altas. Lo hace durante el otoño y el invierno. Y más especialmente entre mediados de noviembre, o sea en esta época, hasta mediados de febrero. También la podemos encontrar en zonas urbanas, de parques, jardines, pinares costeros y olivares. Bueno, aquí está el primer artículo que habla de esta seta, que es la morchela Galilaea, que es la seta de otoño, que la verdad, sinceramente, la mayoría creo que la desconocemos. Pues siempre es bueno saber que en alguna zona de la península, sobre tal como pone aquí, o tal como tengo las referencias, en zona mediterránea suele salir, en cotas de máximo 200 metros de altura la podemos llegar a encontrar. Pues bueno, sabemos que en noviembre y en diciembre podemos llegar a encontrar este tipo de múrgulas de morchelas. Y entonces, a raíz de esto, pues como os he contado antes, he ido buscando otra información y he encontrado otro artículo que está titulado ¿Podemos encontrar convenias en otoño? Y ese artículo lo está escrito en la página o en el grupo Cesta y Setas. Y como os he dicho, lo he estado buscando el artículo ahí en Google, y este artículo está escrito por Javier Marcos Martínez, como la mayoría de artículos que están expuestos en la página Cesta y Setas. El artículo tiene varios, como todos, tiene varios subartículos, y el primero de ellos lo tiene titulado como ¿Podemos encontrar colmenillas en otoño? Y dice que eso, pues las colmenillas son un grupo de especies de ascomicetos comestibles previo tratamiento pertenecientes al género Morchella, englobados en el orden de los pecizales. Son unas setas muy perseguidas por los aficionados durante la primavera y que se caracterizan por su mitra compuesta por numerosos alveolos semejantes a un panal de abejas y sostenido por un pie cavernoso y hueco. Pero la mayoría de aficionados desconocen que existe una especie de colmenilla otoñal y otras dos que pueden fructificar también en otoño. Las morcheras en sí reciben numerosos nombres vulgares, como en castellano puede recibir el nombre de agallarda, cagarreta, cagarria, cascarria, cespaño, crespa, crespilla, gallarda, manjarria, morilla, morrongla, panales, piñuela, seta de cuaresma, tocailla, tripeta, entre otros. O sea, mira si te llegan a tener, según la zona de la península, los nombres que tienen. Pero continuamos, ya que en catalán reciben los nombres de arigain, múrgola o rabasola. En el País Vasco la suelen llamar carraspina. Y si nos vamos a Galicia, allí la llaman colmeneira, pantorra o churupato. Continúa con otro subartículo y que titula ¿cuáles son las principales características de la colmenilla otoñal? Y dice que la colmenilla otoñal, la morchela galilaea, es una especie de colmenilla rubia que pertenece a la sección morchela y que se caracteriza por tener la mitra cónica piramidal. Inicialmente es gris negruzca, que se vuelve pardo o crácea. Con la edad, se aclara con la edad, y que no presenta malécula. Los alveolos son grandes, poligonales y algo sinuosos de jóvenes, y están ordenados verticalmente con pequeños pliegues intrínsecos en el fondo. Las costillas son blanquecinas que enrojecen ligeramente con la edad o con la manipulación. El pie es blanquecino, subcilíndrico y está engrosado ligeramente hacia la base. Esta morchela fructifica generalmente en zonas con influencia marítima y bajo pinos mediterráneos u olivos. Algunas veces en zonas urbanas durante el otoño o el invierno, y muy rara vez en primavera. En ocasiones también se le puede encontrar, o también se puede encontrar otra especie de la sección morchela, como la morchela dunensis, en otoño o invierno, en algunas zonas o dunas litorales. Esta última, que también podemos encontrar, que es la morchela dunensis, presenta una mitra separada del pie por una pequeña pseudovalécula. Y los alveolos son muy sinuosos y están desordenados. Aunque esta última en sí se trata de una especie típicamente primaveral. Lo que eso comenta el artículo, que alguna vez se ha podido observar que se han encontrado en la temporada otoñal. Y además, existe una especie de colmenilla de la sección rufo-brunea que fructifica prácticamente durante todo el año en zonas con influencia marítima bajo pinos mediterráneos u olivos, que es la morchela rufo-brunea. Esta está caracterizada por su mitra cónica alargada con numerosas costillas primarias longitudinales y con alguna costilla secundaria transversal. Y, como tiene como característica, tiene el pie manchado de marrón. El siguiente subartículo de este artículo que os estoy leyendo lo titula ¿cuáles son las principales confusiones de las colmenillas otoñales? Y dice que la principal confusión es una especie tóxica. Al igual que en primavera, pues nace una seta que es muy parecida, igual que en primavera. Y esta que nace en la temporada otoñal es el bonete lobulado, o giromitra ínfula. Esta presenta la mitra bi o tri lobulada de color pardo rojizo. O sea, el color ya la detecta y que tiene eso. Tiene de 2 a 3 lóbulos en la parte superior. El pie es muy corto, con tonos colorados a la mitra. o sea, del mismo tirando al mismo color, y que fructifica generalmente en otoño. Esta crece en hábitats diferentes de zonas montañosas, sobre restos degradados de pinos o abetos, o sea, todo lo contrario que la otra, zona alta de montaña, sobre pinos y abetos, y las otras crecen sobre pinares y olivos de la zona costera. También se puede confundir con otras especies típicamente primaverales, que son muy tóxicas y potencialmente cancerígenas, como los boletes cerebriformes, que es la Giromita esculenta, o la Giromita gigigas, setas de las cuales ya hemos hablado anteriormente en el programa, y que son tóxicas. Tienen una toxina que es acumulativa. Y además estas son las tal como dice el artículo, presentan la mitra con muchas circunvalaciones que dan un aspecto de cerebro o de nuez. Es la típica seta que parece un cerebro. Como hemos comentado, la esculenta y las gigas nacen en primavera, y la ínfula, que se parece bastante, más tiene más forma a helvela, nace en otoño. Otra posible equivocación de una especie primaveral, pero que son unos comestibles mediocres, previo tratamiento, son los dedales. O la belpa, lo que se les llama belpa bohémica y belpa digitaliformis, que presentan la mitra en forma de dedo, que se une al pie en la mitad de la mitra. O sea, estos son variantes de que se pueden parecer. Pero bueno, ya simplemente la temporada cambia mucho en la elección de una seta o otra. El siguiente subartículo lo tiene titulado con este nombre: ¿cómo se puede consumir las colmenillas otoñales con seguridad? Y nos dice el artículo que las colmenillas, las morchelas, sean o no sean otoñales, son especies adoradas tanto por micólogos como por los aficionados, así como por los grandes chefs de los restaurantes más lujosos de nuestro país. Se aconseja conservarles mediante deshidratación y a temperatura ambiente, cosa que hemos comentado muchas veces en el programa. Las colmenillas, las morchelas, hay que deshidratarlas primero. No se puede consumir en crudo porque son tóxicas. Y dice, continúa el artículo, que hay que conservarlas en temperatura ambiente, pero si tenemos una zona con ambiente húmedo, se recomienda utilizar un deshidratador de verduras a temperaturas no demasiado elevadas, ya que hay que decir que las múrgulas, las colmenillas, las morchelas, pues tienen muy poca carne y son atacadas por insectos igualmente que como otras setas. Y si no están muy muy bien deshidratadas, lo más normal es que cuando las vayamos a buscar tiempo adelante, las encontraremos que están ya todas parasitadas y estén pues sinceramente inservibles. O sea, hay que guardarlas bien bien deshidratadas y a temperatura ambiente. No hace falta meterlas en ningún frigorífico. Y eso sí, sin humedad, tal como dice el artículo. Las morchelas, las colmenillas, se consumen generalmente acompañando las pastas y arroces y los guisos de carne, o también rellenas de foie. Al igual que todas las colmenillas, sean o no sean otoñales, deben consumirse con moderación y en pequeñas cantidades inferiores. Esto es lo que serían entre 100 y 300 gramos en fresco. O sea que calculando sin a ojo, si habláramos de colmenillas deshidratadas, estaríamos hablando entre 10 y 30 gramos de colmenillas secas o deshidratadas, para todo eso consumirlas de una vez para evitar intoxicaciones. O sea que es una seta que hay que tener cuidado con ella, sobre todo hemos dicho, no prohibido en crudo, hay que deshidratarlas y antes de consumirlas, y eso, no comerlas en mucha cantidad. Pero también hay que realizar un tratamiento previo antes de su consumición, que consiste en una, lo que hemos dicho, una deshidratación previa para eliminar las neurotoxinas responsables del síndrome cerebeloso, y luego, antes de consumirlas, hay que hacerle una cocción de 10 a 30 minutos con la tapa abierta para que se evaporen las toxinas termolábiles responsables del síndrome gastrointestinal, también cardiocirculatorio y el posible síndrome hemolítico leve. Y el artículo comenta que también se recomienda no consumirlas junto con bebidas alcohólicas, porque pueden generar intoxicaciones similares al síndrome antabus o coprínico. Bueno, pues hasta aquí este artículo, bueno, estos dos artículos que os he leído, que hablan de la seta, bueno, de la morchela otoñal, la morchela galilaea, y del otro artículo que también habla de ella y de otras que también podemos encontrar en esta temporada y que la mayoría de seteros, de boletayas, no conocíamos hasta ahora. Pues eso, que sepáis que si vais al bosque y sobre zonas costeras entre el nivel del mar y los 200 metros podemos llegar a encontrar este tipo de morchelas. El artículo habla de su consumición, su manera de consumirlas y de los posibles errores que podemos encontrar al encontrar esas otras setas que se pueden parecer y que en sí son tóxicas. Bueno, esperando que ese artículo sea de vuestro interés, ponemos unos segundos de música y continuamos. Bueno, después de estos segundos musicales, continuamos con el programa y con otro artículo que habla de otra seta, que es bastante conocida, pero no es comestible. En sí no es comestible, bueno, o no es apreciada gastronómicamente, ya que consumirse de alguna u otra manera se consume. Hablaremos del reishi, y el artículo lo titula "El reishi, todas las propiedades y los bulos del hongo de la inmortalidad". Este artículo está sacado de elespañol.com y está escrito por Marta del Corral. Y dice así, que el reishi está considerado uno de los ingredientes fundamentales de la medicina oriental por sus múltiples beneficios para el organismo. Pero no todas sus propiedades son ciertas. El reishi ocupa un lugar de honor en la tradición oriental por considerarse que tiene la capacidad de alargar la vida. La ciencia ha confirmado sus propiedades saludables. Pero no existen evidencias científicas suficientes que avalen todos y cada uno de los múltiples beneficios por los que se ha hecho famoso en todo el mundo. El Gardnerella lucidum, que es el reishi en su nombre científico, porque el reishi, si no me equivoco, es su traducción o su nombre popular en un país oriental, igual que Lynch. Sí, es en chino, pero sí es el Ganoderma lucidum, y esta seta se ha ganado el sobrenombre de hongo de la inmortalidad. También tiene otros nombres como medicina de reyes, seta de la esperanza, hierba de la potencia espiritual, y esta seta ha sido empleada como medicamento desde hace más de 4.000 años, sobre todo en los países de Oriente. Actualmente está considerado como una adaptógeno, o dicho de otra manera, un alimento que ayuda a sentirse mejor y que ayuda a prevenir enfermedades. Se le atribuyen poderes anticancerígenos, antitumorales y antivíricos. Una de sus propiedades más conocidas es que aumenta la eficacia de las células inmunitarias T en su lucha contra las células cancerígenas. El reishi, Ganoderma lucidum, es además altamente antioxidante y ayuda en los procesos del sistema inmunológico y circulatorio. Contiene una composición a base de triterpenos, ácidos con actividad antihipertensiva, antihistamínica, hipocolesterolemiante, protectora del hígado y antiagregante plaquetaria. También contiene minerales, vitaminas del grupo B, sobre todo el ácido fólico, esteroles, alcaloides, polisacáridos y todos los aminoácidos esenciales. Dice el artículo que el consumo del reishi mejora la circulación sanguínea, incluso en el cerebro, por lo que estaría indicado para paliar sintomatología de enfermedades cognitivas, o sea, del cerebro. Es un regulador del metabolismo y del sistema digestivo, ayudando además a dormir mejor y a equilibrar los niveles de estrés. Asimismo, también se le atribuyen cualidades depurativas, antiinflamatorias y antienvejecimiento, al estar relacionado con la regeneración de las células hepáticas. También puede ser positivo para pacientes con artritis y migraña, así como para mejorar síntomas respiratorios como el asma o la bronquitis. El artículo continúa con un subartículo que está titulado "Valor nutricional del reishi o Ganoderma lucidum". Los nutricionistas aconsejan consumir 1 gramo al día, que equivaldría a una cucharada de café. El valor nutricional por 100 gramos de reishi es el siguiente: contiene 463 kilocalorías, 55 gramos de hidratos de carbono, 17,7 gramos de proteínas, 1,7 gramos de grasas totales y 0 gramos de colesterol. El siguiente subartículo lo titula Los bulos del Reggie. Y dice que, no obstante, no todas las propiedades de este superalimento cuentan con el beneplácito de la ciencia. La 2 Natural Medicines Comprehensive Database 2, que es la base de datos de medicamentos naturales, clasifica la eficacia de estos basada en la evidencia científica. Y los beneficios del Reishi observan una clasificación de posiblemente ineficaz para disminuir el colesterol u otras grasas de la sangre en personas con colesterol alto, diabetes o presión arterial alta. Asimismo, cuenta con insuficiente evidencia para determinar su acción positiva en enfermos de Alzheimer y diabéticos. Aunque estos últimos fueron estudiados con una cantidad de población muy reducida y con resultados dispares. Eso sí, los estudios preliminares han demostrado que mejora la calidad de vida de los pacientes con hiperplasia prostática benigna, que contribuye al descanso de las mujeres con cáncer de mama, y que su ingesta reduce el número y el tamaño de crecimientos no cancerosos en el intestino grueso y en el recto. Dice también que mejora la función inmunitaria y el bienestar de las personas con cáncer de pulmón, y disminuye el dolor en el pecho y la falta de aire en personas con cardiopatía, colaborando también con otros ingredientes en la cura de los herpes. Y por último, la investigación preliminar muestra que la ingesta de un producto específico como el hongo Reishi durante 12 semanas reduce el flujo de hepatitis B que circula por nuestro cuerpo y mejora la función hepática. O sea que tiene sus favores, sus cosas a favor, y otras que no son tan ciertas o no están demostradas científicamente. El siguiente subartículo lo titula ¿Quién no debería tomar Reishi? Y dice que conviene seguir siempre las recomendaciones del consumo del fabricante. Bueno, dice el fabricante, porque si no lo conocéis, esta seta se vende, lo podéis encontrar en internet, en cantidad de farmacias de estas por internet online, tanto en cápsulas como en polvos, o sea, en infusiones y otros tratamientos para su consumo. Eso sí, a unos precios, pues sinceramente, algo exagerados. Luego al final os comentaré alguna otra cosa para poderlo conseguir. Bueno, dice eso, ¿quién no podría tomar Reishi? Sí, conviene seguir siempre las recomendaciones del consumo del fabricante. Y según los expertos, restringir su toma a periodos de tiempos determinados. Ya que entre los efectos secundarios destaca la sequedad en la boca y la picazón, así como molestias estomacales y alergias. Actualmente no existe suficiente información para saber si es apropiado su uso durante el embarazo y la lactancia, y tampoco está indicado para personas con trastornos hemorrágicos, hipotensos o pacientes con trombocitopenia, o sea, que tengan problemas en la sangre y del corazón, ¿no? Por lo que creo que quiere decir esto. Y existen interacciones moderadas con medicamentos y hierbas y suplementos para diabetes. O sea que no se pueden mezclar unos Reishi con estos medicamentos que van a. O suplementos que van bien para la diabetes. También para la presión sanguínea alta y para la coagulación sanguínea. O sea que siempre hay que consultar siempre a nuestro médico para saber si podemos consumir esta seta o no, según el tipo que tenga, si tenemos alguna otra enfermedad o alguna otra patología. Luego el artículo continúa con los tipos de Reishi. Y dice que de todas las variedades del Ganoderma lucidum, que este es su nombre científico, se las considera las más beneficiosas para la salud. La farmacopea oriental otorga a cada una de ellas diferentes propiedades. Y es que la farmacia está en las setas y nosotros no lo sabemos. Esta es la verdad. Y continúa pues trayendo estos ganodermas por sus nombres. El primero es el ganoderma amarillo o quis giba. Este tiene propiedades beneficiosas para el bazo. Luego tenemos el ganoderma azul, verde o ajosjiba. Sí, que se emplea como suplemento en las enfermedades hepáticas, especialmente en la cirrosis o en la hepatitis. Luego tenemos el ganoderma blanco o xilosjiba, que es el protector del sistema respiratorio y de la piel. A continuación tenemos el ganoderma negro o kuroshiba, que es el protector de los riñones y de la actividad cerebral. También tenemos el ganoderma rojo o akashiba, que esta es la variedad más conocida, considerada como la protectora del corazón y del sistema cardiovascular. Y para acabar tenemos el ganoderma púrpura o murasakishiba, que es el protector de las articulaciones y del sistema óseo. Y ya para terminar el artículo nos comenta cómo tomar reishi. Y dice que este hongo se puede comprar en las tiendas de dietética, tanto secado o en polvo, para preparar infusiones o añadir a batidos, yogures o bebidas vegetales. También se puede adquirir como suplemento en cápsulas o pastillas. Algunas investigaciones recomiendan tomarlo junto a la vitamina C para aumentar los efectos medicinales. Así que junto con un zumo de naranja puede ser la combinación perfecta. El reishi es puramente medicinal y no contempla usos culinarios, porque más del 90% de su consumición, de su composición, está formada por fibra no digerible. Tiene una textura muy parecida a la madera y un sabor amargo. Eso os lo digo por experiencia. Y así que al natural no es una opción muy apetecible. Aquí acaba el artículo. Y cuando tengo que comentar, pues eso, sí, es muy, muy, muy amargo. Hay que mezclarlo, aquí dice, claramente con naranja, con zumo naranja, para ayudar a su actuación. Pero también hay, se puede mezclar con miel, con infusiones y añadirles miel, etcétera, para endulzarlo, ya que es un producto muy, muy amargo. En el artículo comenta de que hay que tomar una cucharilla de café. Yo creo que es muy excesivo. Si se toma menos, yo creo que es más propio o creo que iría mejor. Porque ya que si se toma cierta cantidad, pues como dice también el artículo, habría que suspender la toma durante un tiempo, hacerlo en tomas separadas. Y lo digo porque yo personalmente cada día tomo un poquito de esta seta triturada, o sea, en polvo, junto con el desayuno. Sus beneficios, no sé si son buenos o no. Comentan que sí, tal como dice el artículo. Hay alguna que otra cosa que no está confirmada. Pero hace más de cuatro, como dice el artículo igualmente, y como creo que se han comentado alguna vez en el programa, hace más de 4.000 años que esa seta se usa en medicina natural, y tiene muchos beneficios. Lógico, no hará milagros, pero seguro que todas estas ayudas, todas estas cosas que tiene a favor, alguna de ellas nos irá bien a nuestro cuerpo para por eso, pues no como dice el título de esta seta, como denominada como hongo de la inmortalidad. No nos hará inmortables, pero bueno, puede que nos ayude a vivir una temporada más o unas condiciones mucho mejor. Bueno, pues hasta aquí este artículo, esta seta poco conocida, una seta que podéis encontrar actualmente ahora en los bosques de alcina, de alcornoque, eso, no salía en castellano. En estos momentos, en bosques donde hay la trompeta de la muerte o otro tipo de setas actuales que salen, y que es una seta muy seca, dura. La dejamos secar. La parte de la pierna, de la pata, que es una pierna, es muy larga, no se suele aprovechar. Aprovechamos el sombrero, lo dejamos secar bien, lo trituramos bien y lo colamos, lo tamizamos mucho para que quede un polvo, y ese polvo lo tenemos para hacer infusiones y tomárnoslo, si es que no queremos adquirirlo en tiendas de farmacias de esas online, que sí, seguro que ponéis en Google Ganoderma Lucidum, os aparecerán cientos de farmacias y cientos de productos derivados de esta seta. Pues bueno, os dejo aquí, hasta aquí, y unos minutos más de música. Como el tiempo nos está echando encima, tengo otro artículo y a ver si consigo comentarlo en completo. Es un artículo que también he vuelto a sacarlo de la misma página Cesta y Setas, y está escrito por Javier Marco Martínez. El título es El hígado de buey, fistolina hepática, y el pollo de los bosques, el Laetiporus sulfureus, dos especies comestibles poco conocidas. Primero habla del hígado de buey, la fistolina hepática, y dice que se trata de una especie comestible con un aspecto similar a un hígado, que presenta el himenóforo con poros pequeños y redondeados de color crema o ocráceo, y que se mancha de rojizo al tacto, y un pequeño pie rudimentario con el que se une al sustrato. La carne es bastante fibrosa, de color rojo sangre, y segrega un líquido rojo de color sangre al corte. Es una seta que fructifica generalmente desde finales de verano hasta finales de otoño, sobre todo en tocones y troncos viejos de fagáceas, frecuentemente en castaños y robles melojos. Se encuentra con mayor frecuencia en el tercio norte peninsular. En la península apenas se recolecta con fines culinarios o comerciales, a pesar de que es una especie comercializable. En cambio, en otros países como Alemania y Estados Unidos tiene gran popularidad, ya que esa seta se fríe a la plancha como si se tratara de un filete de carne. Antes de consumirla se debe retirar una capa gelatinosa que se encuentra bajo la cutícula. También se puede consumir cruda, troceada en láminas en ensalada, aunque se recomienda escaldarla previamente para eliminar el ácido tánico, que es un compuesto que le aporta el sabor ácido que no es del agrado de algunas personas y que puede provocar intoxicaciones de tipo gastrointestinal. Esta seta presenta numerosas propiedades medicinales, como cierta actividad antitumoral, bactericida y antioxidante. Es una especie prácticamente inconfundible con ninguna otra especie, por lo que puede ser una especie fácilmente reconocible por cualquier aficionado. Aunque sorprendentemente hay un caso documentado de confusión de un adulto y dos niños en Alemania, que sufrieron una intoxicación neurotóxica por consumo de Japalopyrus rutilans, a pesar de que la carne es coriácea y suberosa. que la hacen prácticamente incomible, no es comestible. Pues bueno, esta es, hemos hablado ahora del hígado de buey, la fistulina hepática. Es una seta, yo la he encontrado pocas veces. Cuando está en el periodo de crecimiento es muy bonita, muy bonita. Y luego se convierte en, es una mica más coracia por la parte superior, pero es comestible. O como dice el artículo, buen comestible. Y tenemos otra seta que es poco conocida, que es el Lytiporus sulfureus, o el pollo de los bosques. Esta es una especie con un sabor que recuerda al pollo, de ahí viene su nombre, que presenta numerosos sombreros semicirculares solapados entre sí. Es de un color amarillo azufre llamativo, y el himenóforo está formado por pequeños poros redondeados e inmutables con coloros, y fructifica generalmente desde finales de verano hasta principios de otoño. Sobre troncos de vivos, o sea, perdón, sobre troncos vivos de planifolios, siendo frecuentemente en los algarrobos, álamos, castaños, falsas acacias, robles, sauces y muy raramente en coníferas. Es una especie comestible mediocre de joven y está distribuido por toda la península, donde apenas se utiliza con fines culinarios, excepto en la comunidad valenciana, que se le conoce como bolo o pa de moro de garrofera, o sea, de algarrobo. Una de las ecologías más frecuentes de esta especie, en cambio, es muy apreciado en otros países europeos y sobre todo asiáticos, ya que presenta numerosas propiedades medicinales, como una cierta actividad antioxidante, antitumoral y antimicrobiana. Esta seta no se recomienda comer en crudo, porque puede producir reacciones alérgicas, por lo que se suele consumir a la plancha. Tampoco se le aconseja consumirla junto con alcohol, porque se sospecha que es responsable de intoxicaciones efecto antabus, que es el efecto de los que toman mucho alcohol. Se puede conservar congelado, tras un pequeño escaldado. Y también sus cuerpos fructíferos se pueden extraer, de ahí se pueden extraer colorantes biológicos de color amarillo. Y dadas sus características, es una especie prácticamente inconfundible, por lo que se puede ser una especie fácilmente reconocible por cualquier aficionado. Aunque algunos aficionados inexpertos pueden confundirla con el Meripilus giganteus, que no es comestible, y que presenta los sombreros pardo ocráceos, pero nunca son de amarillo sufre. Y en esta última, el himenóforo contiene los poros que ennegrecen al tacto. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de este último artículo del hígado de buey o fistulina hepática, y del pollo de los bosques o Lytiporus sulfureus, dos especies de setas comestibles y que son muy poco conocidas. También hemos hablado antes del reishi o del Ganoderma lucidum, la llamada la seta de la inmortalidad o la seta de la vida. Y anteriormente os he comentado o hemos hablado de la Morchella galilaea, esa morchella o colmenilla de otoño. Pues bueno, espero que toda esta información sea de vuestro agrado, que también la podáis usar cuando salgáis a buscar setas al bosque, y que comprendáis un poquito más, alguna cosa más de la micología. Bueno, pues el tiempo no se os ha echado encima. Me despido aquí de vosotros hasta el próximo programa, que ya será en el mes de diciembre, o sea que hasta el próximo mes, amigos. Y os digo eso, pues salud y setas, salud y bulets, Osasuna eta per txikoak y saude eco golumeus. Adiós, adeu, agur, adeus.
El diàleg continua al Facebook del programa Tocat del Bolet, guió Ràdio Sant Vicenç.
Sueño con tenerla y regálale todo aquello que me pida para sorprenderla. ¿Por qué sea? Yo bajo una estrella por ti, te traigo la luna hasta aquí.
nunca quise a nadie. Hoy siento que el amor está en el aire. No es cierto lo que dicen en la calle. No tienes a alguien más. Yo sé que estás sola, yo sé que estás sola. Y el tiempo es ahora. Ya no dejemos que se pasen las horas. Y como las olas cuando te enamoras. Aprovechemos el momento más. Tú solo dame una oportunidad. Hoy es el día, no esperemos más. Yo ya sabía y tú sabías que esta noche llegaría. Aprovechemos el